Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
En el silencio hasta tu cara. Siguen temblando los dientes detrás de la voz. Desaparece y va a destiempo mi primera canción de amor. Sé feliz, aunque me siga dando pena a mí. Sobraba de mi vida. Desaparece bajo el viento la ciudad entera. Desaparece en el silencio hasta tu cara. Siguen temblando los dientes detrás de la voz. Desaparece y va destino.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en Parafarseando, como todos los martes en punto de las 7 de la noche. Y les saludamos a Maris Tamborrel.
Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes y Rebeca Santiago.
Y hoy con un invitado que para mí le tengo mucho cariño. Te voy a decir, aparte de lo personal, te voy a decir por qué. Porque de los primeros programas de Parafarseando, sí. Por eso te estaba preguntando cuánto duró tu gestión. Claro. Él nos acompañó, creo que al segundo o tercer programa.
Sí.
Para hablar de Ayotzinapa, me acuerdo perfectamente.
Claro. Sí,
y al día siguiente lo nombraron el
nos llevamos
el
la sorpresa
de,
que ya ¿sí? estabas nombrado
en Cultura, ¿no? Sí. Entonces, ahora pues tenemos y vamos a entrevistar al licenciado Fernando Sánchez Aceves. Fer, bienvenido y gracias. Bienvenido,
muchas gracias, Fer, Rebeca. Muchas gracias, Damaris. Pues a mí, yo encantado de estar aquí.
Bueno, pues es que primero tuvimos, como decía yo, cuando entraste y ahora tenemos la entrevista, pues ahora que dejas el instituto.
Así es.
Y pues queremos preguntarte por qué. Porque nos quedamos, cuando la noticia apareció, ajá, bueno, dijimos, ¿cómo que se va a hacer tan...? ¿Qué pasa?
Y que nos platicaste también un poquito esos 3 años que han de haber sido súper productivos y súper llenadores, ¿no?, en tus actividades.
Pues mira, como lo dije al principio de la gestión, la cultura es el alma de un pueblo, y trabajar con el alma de un pueblo pues es trabajar con todos los atavíos y con... todas las virtudes, ¿no?, y con todos los defectos que puede tener una nación, un pueblo, y sobre todo un pueblo con tanta migración. Finalmente todos somos de fuera, y poder hacer dos cosas. Yo tenía dos metas, crear el instituto, darle fortaleza al instituto, crearlo como una institución, y por otro lado poder vincular todas estas culturas, todas estas manifestaciones que existen en el puerto, poderlas hacer, integrar en un solo programa, ¿no? Pues finalmente la búsqueda de Vallarta porque tengo una identidad, pues creo que nubla la cantidad de identidades que tiene y que se manifiestan todo el tiempo, en todos los estratos sociales, en todos los niveles, es decir, a nivel estudiantil, ama de casa, obrero, pescador, campesino, lanchero, creo que todos ellos había que crear una plataforma en la cual pudieran encajar, interactuar y que sus manifestaciones contaran. Eso por un lado. Mi salida del instituto obedece más bien a proyectos personales que ya tenía tiempo descuidando, un proyecto gastronómico que quiero mucho, que requería mucho mi atención, que finalmente, como lo decía, la gestión cultural es algo en lo que hoy, en términos de Canclini, tiene mucha esperanza, tiene mucha demanda, ¿no? O sea, pareciera que la agricultura fracasó, la educación pues tiene sus problemas, digo como a nivel de política uh-huh. pública, sí. Y pareciera que hoy la cultura tendría que rescatar todo eso y hacer el milagro, ¿no? Entonces, sí había que entregarse en cuerpo y alma, una gestión que por lo menos en lo personal sí me deja muy satisfecho, 24 horas de trabajo durante estos 3 años. Y por otro lado, pues sí, tenía que atender otros proyectos y hacer que lo que yo había formado pudiera crecer esa institución, ese instituto que pudiera lograr su autonomía o por lo menos que esté encaminado a lograrla. Se ejerció un presupuesto bastante interesante en términos de lo que se pudo bajar del Estado, de la Federación, entre unos programas y otros, pero también dejó de verse como una institución solo municipal. El Instituto Vallartense de Cultura hoy cuenta con una mesa que es su órgano de gobierno, en donde está sentada la universidad, donde está sentada la iniciativa privada, donde está sentado el representante de los artistas, donde está sentado asociaciones civiles independientes y el ayuntamiento. Entonces hoy el programa de y la Secretaría de Cultura Estatal también. Entonces el ayuntamiento hoy tiene el programa, lo negocia, se discute hacia dónde va la política cultural local. Entonces me parece que eso es una herramienta muy importante, democrática, abierta, en donde se puede participar, donde se puede opinar, donde se tiene que llevar propuestas consolidadas para poderlas desarrollar, y de eso depende su desarrollo y su gestión. Entonces ese logro, pero que evidentemente no es solo mío, sino la administración anterior ya había dado pasos, a mí me toca consolidarlo, la creación del canal del puerto. El canal del puerto hoy me da muchísimo gusto que mañana lance su quinto o sexto programa de set aglutinador cultural. O sea, no teníamos oficialmente desde el ayuntamiento una revista cultural en donde donde hubiera arte emergente, sobre todo dedicado a arte emergente, ¿no? Creo que hoy en Vallarta hay una escena cultural y artística emergente que no había sido atendida, y el Canal del Puerto, gracias al trabajo de Arturo Montero, lo está haciendo de manera milagrosa, porque tiene muy poco presupuesto.
Así es, pero lo están haciendo.
Sí, lo están haciendo muy bien. Entonces hoy conocemos un montón de jóvenes, que unos son estudiantes de la carrera de artes o de arquitectura o de multimedia, que tienen un spot ahí, que tienen un set en donde mostrar su trabajo y donde también iniciar una carrera, pero al mismo tiempo formar público. Creo que es una tarea que a todos los gestores culturales de la ciudad desde los últimos 20 años nos ha dejado sin dormir. Sí, la formación de públicos,
¿no? Es que esa es la parte que es muy complicada, sí. Esa generación de público, lograr el interés, digamos, de la población acercarse hacia la cultura, ¿no?
Sí, finalmente, si la cultura en este primer periodo estaba ligada como o intentaba hacer un binomio con el turismo, habría que darse cuenta que no precisamente va ligada al gusto del turista. Es decir, ya somos una población que está madurando a sus 100 años de consolidación como municipio y 50 y 60 como ciudad, y que en esa forma de madurar se empieza a pensar a sí misma. Digo, tampoco somos tan jóvenes pensando que México tiene 200, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces pensamos como, ay, somos milenarios, pero no. Y para el instituto reconocer las zonas arqueológicas, o para la política que se empezó a implantar, que Arturo Dávila, quien quedó en mi lugar, lo sigue haciendo de manera extraordinaria, mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado, nos dio las herramientas del futuro. Es decir, si no nos reconocemos, si no reconocemos quienes estuvieron antes aquí,
claro,
va a ser muy difícil que, ¿no?, que demos pasos hacia adelante. Y esa labor de poder crear la coordinación de arqueología con el arqueólogo Jorge Morales fue muy importante, ¿no? La lata que le dimos a Lina por todos lados para que reabriera el Museo del Cuale, que mucha gente cree que es de municipal y no, pertenece a una institución federal como Lina, pero sí ayudarlo a que lo abriera, y lo abriera con una exposición de la NAO de China, que uh-huh. es tan importante para nuestra cultura,
claro,
para nuestra forma de comer, vestir, pensar, el papel de China, el mango, los cocos, algo que consideramos tan tropical y tan mexicano. Ahí está expuesto cómo llegó, quién lo trajo, por qué tenemos los ojos rasgados, en fin, ¿no? Es una exposición que, bueno, aprovecho el espacio para que la gente vaya a visitarla en el Museo Arqueológico del Cuale. Muy importante, La Ruta de las Especies, la NAO de China, es una exposición en colaboración con el Museo de San Diego, del Fuerte de San Diego de Acapulco. Se dio esa exposición, se dio un coloquio muy importante en marco de los 100 años, más allá del festival, de la fiesta, ¿no?, musical. Y creo que esas son piedras que en su momento van a consolidar cosas que van a venir con el paso del tiempo y con el quehacer de todos, se van a consolidar. Porque creo que otra de las cosas del instituto importante es dejar de pensar que el gobierno lo tiene que hacer todo, ¿no? Yo creo que hay que hacer desde donde estemos, como estemos, siempre vamos a hacer lo que sabemos hacer, ¿no?
A ver, Fer, para ir desenmarañando un poquito esto. Cuando hablabas del binomio cultura-turismo, ¿no? Vamos aterrizándolo. ¿A qué te refieres? ¿A qué antes pensábamos la cultura en base al turista?
O sea, así viéndolo
en base
a través
al art walk, por ejemplo, así en base es, ¿no?, a las galerías.
Así es, pensar, mira, ese es un...
Esa es una beta, digamos.
No, y es un ejemplo muy claro. Sí. ¿Por qué no hay un museo en Puerto Vallarta? ¿No? Tú vas, como gestor, tú vas a la federación y tú vas al estado y dices, oye, listo, ¿pero para qué necesitas un museo? Pues porque, ¿no?, la función de un museo, no, pues si tiene un montón de galerías, ojo.
Ajá.
Sí, bueno, sí. Eso te responde un secretario, ¿eh? Sí, entonces, espérate, a ver, la función de la galería es una,
claro,
y el espacio museal es otro, o sea, y se dieron pasos muy importantes para que lo que era la tienda de Lista se vaya a convertir en un museo. Ahí está, ese proyecto se queda en el tintero para que se desarrolle, demostrando que tenemos un montón de escuelas alrededor, tenemos 21 centros escolares alrededor de esa zona, tenemos una zona que plusválicamente va para arriba. Contamos solamente con el Museo del Cuale y el Peter Gray que tenemos, sí, aquí en la universidad. ¿Y por qué no aventurarnos a tener un museo en donde Mascota lo tiene, Huachinango lo tiene? Esta idea del museo fue rebasada en su momento por el boom de las galerías y nunca entendimos, porque pensamos que el turismo, que había que obedecer al gusto del turista, pues el turista viene a la galería y se lleva un cuadro, y qué bueno que los artistas, sí, podamos vivir de lo que hacemos. Digo, en mi quehacer en las artes visuales, pues qué bueno que trabajé con muchas galerías, pero la función del museo es otra.
Es un servicio a la población.
Para empezar, entonces, sí, si no nos reconocemos, si no tenemos una política en la cual nos reconozcamos, va a ser difícil. Y en donde lo más peligroso que yo veo de ese binomio turismo-cultura es el gusto, ¿no? El gusto se va a...
no
va a tener, se va a condicionar, se va a comercializar, pero qué bueno que se comercializa, no pasa nada.
Pero va perdiendo su identidad.
Exactamente. Sí, si mañana me gustan los cuadros rojos, vamos a pintar cuadros rojos, y si pasado no va a ser parte de un proceso de identidades,
exacto,
de búsqueda profunda que lleva tiempo, claro, ¿no? Te lo digo como oaxaqueño, lleva, claro, mucho tiempo.
¿Cómo no?
En el cual podamos integrar lo que somos, opinar qué queremos ser y analizar de dónde venimos.
Claro. Nos tenemos que ir a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, estamos compartiendo este programa aquí con licenciado Fernando Sánchez, que nos está haciendo pues toda esta reseña de estos tres años y en qué se ha convertido y qué tenemos ahora en el Instituto de Cultura, ¿no?
Mira, tenemos una gran tarea como ciudadanos. Digo, ahora me toca como artista y como ciudadano, que siempre he sido, híjole, bien latoso. Y ahora con la experiencia de estar del otro lado, yo creo que eso, a toda la comunidad artística siempre, pues que somos aguerridos porque tenemos muchas necesidades de divulgación, de difusión, de, ¿no? Hoy quiero decir que el instituto cuenta con las herramientas, ¿no? Se dotó el instituto de herramientas para poder hacer todas estas gestiones, sobre todo, y poder darle, rehacer su programa y reinventarse. Si en términos culturales y en un puerto como Vallarta no nos reinventamos, no nos estamos innovando, analizando, es muy difícil. Entonces yo creo que hay una serie de programas fijos, digamos, la Feria de la Lectura, que popularizó, por así decirlo, la lectura, y sobre todo acercó a los académicos a la Plaza del Pueblo, uh-huh, de una manera formal, sí, a compartir sus textos, ¿no? Entonces, eso me parece un proyecto que puede crecer, que la ciudad debe tomar, y sobre todo entender esto, que la cultura no la hace un instituto, ¿no? O sea, la cultura la hacemos todos, todo el tiempo.
Claro.
Y poder atomizar, generar polos desde donde estemos. Ustedes han hecho una labor también, ¿no? Yo siempre dije, híjole, es que ¿cuándo y cómo le hacemos? Y no, no te alcanza, es decir,
no te alcanza.
No hay presupuesto que te vaya a alcanzar, pero sí tiene que haber una visión que aglutine, que englobe, que coopere, que ayude, porque si no le hacemos así, si estamos acostumbrados al viejo régimen de estirar la mano y que nos den todo, pues yo creo que eso no, ya ahorita no nos va a ayudar mucho. Yo creo que hay que despertar y hay que cooperar, ¿no?
Yo creo que algo que es muy importante es que si bien hace algunos años había proyectos, pero cada quien tenía su propio proyecto, uh-huh, o sea, en la universidad había un proyecto, uh-huh, el Instituto Cultural, uh-huh, tenía otro proyecto, uh-huh, o sea, había proyectos, muchos proyectos, uh-huh, pero es bien importante que ahora estén trabajando de la mano, ¿no? Sí. Y que se junten y que hayan todas esas voces que han trabajado para sacar adelante, uh-huh, la cultura en una ciudad que ha crecido y que ya hay una población propia interesada en la cultura. Ya no nomás estamos esperando la llegada del turista, que es muy bienvenido y trae también muchas ideas innovadoras, pero ya hay esa población que ya creció, como dices, ya maduró, y qué bueno que se junten todas estas voces.
La labor de la universidad ha sido fundamental, ¿no? El doctor Armando Soltero, que en paz descanse, yo tuve la fortuna que me tocara de regidor, y que su visión, la verdad, fue una persona que la cual yo le aprendí muchísimo, y que su visión me ayudó muchísimo a crecer, a ver hacia dónde, ¿no? Su capacidad de gestión, su capacidad de vinculación hizo que los proyectos con la universidad aterrizaran en distintos programas, en poder llevar la carrera, una parte de la carrera de artes la impartimos en el Centro Cultural Quale, porque algunos talleres, la universidad no cuenta con algunos talleres, pero sobre todo por alimentar el alma del Quale. El Quale necesita que los jóvenes, los niños, todo mundo vaya al Quale, todo mundo fuimos al Quale. Creo que es nuestro centro neurálgico de formación cultural y no lo tenemos que perder. Entonces, una de las bondades del convenio que firmamos con la universidad de cooperación fue hacer que los alumnos vayan al Quale y no solamente estuvieran en el centro universitario de la costa, que está bien, pero la universidad de esa forma también se acerca a la sociedad, claro, también viven los problemas y programas de otra forma, a través de, y eso hizo que en la Feria de la Lectura los académicos acercaran sus textos, y eso hizo que a nivel de planeación y el nuevo director Arturo Dávila pudiera vincularse con el Colegio de Arquitectos, con la carrera de arquitectura, y los chicos, sus alumnos o incluso pues sus compañeros académicos empiezan a decir, ah, caray, allá está pasando algo, ¿por qué no nos acercamos? ¿Por qué no? Fíjate que yo un día tenía un alumno que estaba haciendo una tesis sobre esto de las ruinas de Ixtapa. Entonces empezamos a tener una interacción con los universitarios, con los profesores, con los cuerpos académicos.
Importantísima.
Importantísima. Yo creo que todo esfuerzo en el país, digamos desde el punto de vista vasconcelista, se hizo desde, pues sí, mi raza, sí, habla el espíritu, ¿no? Sí, es decir, sí, con la universidad de la mano. Hay sus rupturas que hoy celebraremos en el 2 de octubre,
claro,
que es la próxima, sí, exposición que estamos preparando, justo con la Universidad Autónoma de México. Vamos a tener en el taller OPC una muestra del 50 aniversario del 68, sí, del 2 de octubre, coordinada por un servidor en el taller OPC. Gracias a esa capacidad de vinculación, donde los alumnos de una universidad tan importante se están vinculando con los alumnos del Centro Universitario de la Costa para mostrar en un espacio abierto pues su visión. Me interesaba mucho que se fueran estudiantes los que plantearan esta visión a través de un ejercicio de práctica artística, así como hace 3 años estábamos inaugurando el de Ayotzinapa, ¿no? Los Papalotes de Toledo, sí, y la Bienal de Cartel. Entonces yo creo que esa integración y muchos esfuerzos más que el arquitecto Arturo está haciendo, vinculándose, yo lo veo muy preocupado ahora por los colectivos. Hace un momento que venía escuchando un par de programas anteriores, uh-huh, a este, me gustó mucho que ya mencionaban el Premio de Arte Joven que estamos lanzando, uh-huh, lanzamos un Premio de Arte Joven, y que ya hay un montón de colectivos interactuando, que en su momento
es Garage,
¿verdad? Garage, ¿eh?
Sí, yo también. No,
hombre,
lo
y está ese, y está el Baldío,
¿sí?
Y están los Fridos, y están.
Sí, hay muchísimos.
Hay muchísimos.
Hay muchísimos.
Y eso es muy importante, eso es un buen síntoma.
Claro.
¿No? Ojalá que el instituto crezca siempre, podamos sumarnos desde todos lados, podamos sumar las fuerzas, porque es un organismo vivo, la cultura es un organismo vivo que necesita de todos, ¿no?
Ahora, son organismos, perdón, Rebeca, son organismos que crecen, digamos, desde el pueblo para el pueblo.
Así es.
Porque eso es lo que es muy importante, o sea, no hay el estrato de que estoy allá arriba y allá están los ciudadanos comunes y corrientes. No, ese es el chiste, que se unan a los esfuerzos de la misma ciudadanía.
Y, ¿no?, los festivales independientes, ¿no? Melissa Castillo, que ha hecho una labor importantísima, sí, sí, la empresa del Teatro Vallarta por su lado, la serie de teatros Trip of Broadway que hay ahora en la zona turística. Es decir, yo creo que la escena es bien distinta gracias al esfuerzo de todos, pero sí creo que las herramientas que le quedan al instituto son muy potentes, son muy fuertes como para poder cambiar la ciudad. Que yo creo que la visión del nuevo director va por ahí, traza una ruta un poco bastante clara en cuanto a arte y sociedad, en cuanto a arte y ciudad, entre cultura y ciudad y cultura y sociedad. Son los dos elementos que creo que pueden hacer crecer y que paralelamente se va a ver beneficiado del turismo, claro, por supuesto.
Sí, claro.
¿No? Es decir, nadie niega el caso Barcelona, Madrid, Oaxaca, el propio Monterrey o la Ciudad de México, es decir,
claro,
pero son procesos paralelos y no condicionados.
Claro. Esa era mi pregunta, ¿no? Ya habíamos visto, digo, muy rápidamente, pero el binomio de que hablábamos, cultura-turismo, y ahora el otro, digamos que ustedes le dan la vuelta, ¿no? Y entonces apuestan por otro que no habíamos experimentado o que habíamos dejado un poquito de lado, ¿no? Que es este binomio cultura-sociedad, cultura-ciudad, ¿no? ¿Cuáles son los retos más importantes en este? Porque hay veces, yo le platicaba a Fernando hace rato, que la cultura tiene críticos, claro, acérrimos,
sí,
¿no?
Claro.
Porque hay, yo creo que a lo mejor, no sé, me puedo equivocar, pero lo voy a decir así en voz alta, un legado de este turismo cultura es que la cultura debe ser como muy glamorosa, ¿no? Como... Uh-huh. Como muy elitista,
sí,
como muy,
sí,
como quieren que, bueno, que venga el Met de Nueva York casi casi, o tener un museo, pero quieren el museo,
sí, sí,
no sé,
el Guggenheim,
sí, 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 o el del Prado, sí, o algo, sí, así, ¿no? Algo que sea bonito para la ciudad. Y a la hora de darle la vuelta y empezar, pues tenemos que ubicarnos en lo que somos, en nuestra ciudad, en nuestro alcance. Y eso nos cuesta un poco de trabajo, o no sé si para ti fue un obstáculo en su momento el que la ciudadanía entendiera lo que estaba pasando.
Mira, sí, sí lo fue, y yo creo que para mí mismo fue una tarea muy importante darme cuenta que no había que gestionar el Guggenheim, sino que había que gestionar nuestro museo comunitario, ¿no? O sea,
claro,
yo creo que es una enseñanza que a mí me quedó clarísima, ¿no? Entender que no todo es hacia allá y que de repente pues sí puede haber un proyecto un poco colonialista en términos antropológicos de cómo se mueve el mercado del arte. Pero finalmente yo creo que la experiencia nos está diciendo esto y creo que el nuevo director lo entiende muy bien, además porque tiene digo, estudios formales en ellos, ¿no? Tiene una maestría en cultura y sociedad, lo cual ayuda muchísimo, no solamente a entender ese fenómeno, sino a desarrollarlo, a intentar desarrollar la ciudad como un espacio cultural, no desarrollar centros de entretenimiento o centros de esparcimiento y ocio, sino detonar espacios, plazas públicas como organismos culturales. La ciudad es el cuerpo de donde sucede, es el territorio donde el paisaje cultural se extiende, se pinta, se canta, se versa, vive. ¿No? Se vive. Entonces yo creo que hay que entender muy bien eso. Y él tiene una maravillosa visión respecto a ello, ¿no? Y eso me pareció brillante, inteligente, y es un vallartense que está muy bien educado. Entonces yo creo que va a ser una labor increíble en ese aspecto y le va a dar sentido a esto que me preguntas. Él, yo creo que le va a dar mucho sentido al tema de sociedad y ciudad, porque es un urbanista. Entonces le va a dar mucho sentido va a contestar esa pregunta a través de la dirección que le dé al instituto. Y yo creo que en cuanto a qué podemos programar, qué podemos hacer, yo creo que el primer trabajo es reconocernos. Y en ese reconocimiento, pues sí, podríamos tener artistas comunitarios, artistas locales y artistas que también van al Met o al, ¿no?
Claro.
Claro, lo importante es hacerles convivir a todos.
Pero es que una cosa te va llevando a la otra. Si tú empiezas, digamos, desde una base creíble, una base que puede realmente progresar, entonces uno te va llevando al otro y las cosas van creciendo, ¿no?
Mira, las funciones sociales de la práctica artística, ¿no? Yo creo que en general se han perdido y habría que recuperarlas. Y había que entender para qué sirve el arte hoy, aquí y ahora, ¿no? Es decir, la función económica bien, la función, la relación poder, la relación política, ¿no? Toda política va a requerir de un símbolo. La relación ambiental, la posibilidad de rehacer esa reconexión ambiental, pero sobre todo la posibilidad de vernos como un paisaje que puede, donde uno tiene la decisión de dibujar ciertas cosas, ¿no? Claro. Eso, y de participación. Entonces, donde, a mí el ejemplo de Colombia me parece muy, muy interesante porque esta respuesta en donde ya no queremos ser una potencia, no queremos, solo queremos ser felices. Wow, ¿no? Pues ya no quiero ser rico, ya solo quiero ser feliz, ¿no? ¿Sabes? La cumbia, claro, hace una transformación. Claro. Entonces, el músico culto, el de conservatorio, reconoce la cumbia como su ritmo madre y empieza a ver una producción musical que hace que problemas de violencia, problemas de narcotráfico, problemas de degradación social y cultural se rehabiliten. ¿No?
Sí,
y se revivan, y entonces el colombiano se siente orgulloso, y hoy vemos pues muchísimos grupos que están saliendo en el top 10, tanto ¿no? como músicos increíbles que transformaron esta emoción tan básica que a veces tenemos, tan pasional, de la cumbia por el amor o por el cortejo, a tener una cumbia que socialmente es responsable, claro, que ambientalmente puede aportar, claro, cosas, ¿no? Porque y tú lo ves ahora en el son jarocho también, ¿no? Yo creo que hay una gran oportunidad. Si volvemos a cantar El Sauce y la Palma o El Conejo y el Coyote, ahí hay una serie de elementos educacionales que pueden servir para recrear una ciudad, que pueden servir para reconectar, para hacer que el habitante, el obrero, otra vez vuelvo al pescador, al vendedor de playa, ¿no? A este vendedor que además es bilingüe, habla náhuatl y español. O es políglota porque también tiene que hablar, vender en inglés o en francés. Pero que no pierda su identidad. Claro. Entonces, ¿qué oportunidad
está en la ciudad? Dice Jorge. Sí, nos vamos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Bueno, y seguimos aquí en esta charla con Fernando Sánchez Aceves. Y estábamos hablando mientras estaba el corte acerca de cómo estas comunidades que hay en Vallarta, que muchas son, pues, o quién sabe si la original ya sea cada vez más pequeña, ¿no? Pero está la original y toda esta, pues, diáspora que pues, se ha venido aquí, ¿no?
Que finalmente, migración, pues, ya es una población ya formada, ¿no? O sea, ya no importa de dónde vienen, van siendo parte de la ciudad, ¿no?
Sí, pero mira, por ejemplo, yo que trabajo en construcción, hay todo un pueblo que es Carretaderas.
Claro.
Que viene Chiapas. Chiapas, o sea, de Chiapas. Sí, y sí, muchos claro, de mis claro. instaladores son de Puebla, sobre todo de Puebla o de Veracruz, ¿no? De
Muchísima
Oaxaca también.
Muchísima gente de Chiapas, entonces, de Guerrero.
De Guerrero claro. también. Entonces, todas estas poblaciones que ahora están asentadas aquí, no solo en Vallarta, sino en todo en el área de la bahía, también tienen sus manifestaciones culturales. Y es lo que yo le decía a Fernando, ¿cómo vamos a dialogar con ellas? ¿De qué manera vamos a lograr eso, no? Y los que están aquí, de todas.
Yo creo que siempre ha habido un diálogo. Yo creo que la idea del puerto, aunque ahora está más abierto, es decir, a partir de la noche de la Iguana se abrió a otro tipo de migración. Y aunque su migración haya sido más lenta del año 900 a 1950, por así decirlo, 1960, la franja, qué bueno que tocas ese tema, Rebeca, porque la franja, Vallarta no se puede entender si no es en una especie de franja social y económica claro. que viene desde Nayarit y va hasta Colima. Pero no solamente queda ahí, va a Sudamérica. Es decir, Aztatlán tiene conexión con Sudamérica importantísima. Es decir, ahí están los trabajos de los arqueólogos. Y eso es muy importante porque entonces nos deja ver que en el pasado esta franja económica tenía, generó una cultura propia que es Aztatlán y otras intermedias, y que es natural que hoy que migramos de Oaxaca o migramos de Chiapas por distintas, por buscarnos la vida de otra forma, Vallarta tiene la posibilidad de poderse integrarlo. A lo mejor lo que no ha generado son las políticas en términos culturales, aunque ha generado otras políticas para sí. poder integrar estas poblaciones, ¿no? Se ha atendido muy bien el tema de colonias y calles. Y yo creo que es momento de que se pueda atender estas políticas, pues siempre tienen cosas que aportar. ¿Qué sucede? Que son comunidades que ya crecieron, que sus hijos ya están creciendo aquí y que hoy requieren de una, que hoy requieren manifestarse y se están manifestando. Y están manifestando no solamente lo que está allá, lo que trajeron de allá, sino cómo se mezcló aquí, ¿no? Creolización, hibridación, es muy importante, son temas de hoy, somos una cultura híbrida, claramente.
Absolutamente, sí.
Y desde ahí tendríamos que volvernos a entender y generar entonces las políticas culturales para poder atender todo eso, pero no solamente crearlas de manera interna. Yo creo que el trabajo de los gestores a muchos niveles es generar, es gestionar que esas políticas tengan esa visión, lo que vamos a pedir al gobierno federal, a las instituciones bancarias, a las fundaciones, ¿no? Es decir, de quienes estamos aplicando becas, al Fonca, a la Fundación Bancomer, a quien sea, tendríamos que atender esta regionalidad, ¿no? No porque nos atraviesa un río en medio, no somos otra cultura, y no éramos otra cultura.
Claro. No, en realidad siempre ha sido una cultura.
Veíamos las mismas estrellas claro. y podíamos soñar con ir a otro espacio como navegantes. Entonces yo creo que, por eso les decía que la experiencia fue de mirar el pasado, nos brinda las herramientas con las cuales pudiéramos rearticular el presente y asentar el futuro, ¿no? Para quienes vienen detrás de nosotros. Eso me parece de repente el rol turístico, la vida económica del puerto, pareciera de úsese y deséchese, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué le vamos a dejar? Tú no te preocupes, lo vamos, más adelantito vemos que no. Creo que hoy nos alcanzó el futuro y hoy tenemos que preocuparnos por qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer como ciudad y qué vamos a querer.
Y cómo vamos a integrar, ¿no? Integrarnos como comunidades, en esas necesidades, ¿no?
Así es. Esas necesidades que son básicas socialmente hablando, creo que la gestión cultural tiene un gran papel en ello.
Sí, que además esa gestión cultural no tanto va de la mano de la mercadotecnia ni de la comercialización que estábamos comentando hace un rato, o sea, es comunitaria y es un Totalmente. Servicio a las gentes que aquí vivimos y a las gentes que aquí tenemos esas necesidades y que va generando esa memoria histórica de un lugar que está creciendo, que está integrando, que está teniendo, pues no sé, la aportación de todas esas culturas que van llegando, ¿no?
Donde el capital tiene que ser un elemento más que facilite, no un sí, dominante exacto. que condicione.
No colonizador.
Entonces ahí es donde podemos ganarle terreno, podemos revalorar. Es decir, una de las tareas de la práctica artística, de la generación de arte y artesanías, es reivindicar, revalorar. Creo que tenemos que apostar por ello. y dejar de revender todo aquello que nos viene de todos lados.
Sí, claro.
Y que no nos permite, que nos permite comer, que nos permite recursos económicos, pero no nos está dando más allá de cómo pensamos, ni qué le vamos a dar a nuestros hijos, ni cómo le vamos a hacer para que ese ser sea sólido, sea fuerte, tenga herramientas. Sienta que detrás de él hay un gran pasado, ¿no? Que cuando llega a esta tierra hay un gran pasado que le significa, que le hace ser ese ser que es. Yo creo que eso, vamos caminando hacia allá. Sucedió y sigue sucediendo durante mucho tiempo en esta primer, digamos, como confrontación de las migraciones hasta que viene el boom turístico. En donde hay, efectivamente, hay un periodo importante de crecimiento del pueblo de Vallarta, en donde se fincaron esta sierra, se vino este enclave al lado del mar, y se fincan estas costumbres y esa identidad. Pero después de eso, viene un embate terrible,
sí,
de un montón de modificaciones de sociales y familiares, y ¿no?
Claro.
Que hoy tendremos que ver por qué pasó y cómo pasó. Yo creo que hay muchas respuestas ahí.
Yo creo que es un reto muy grande de estos lugares como Puerto Vallarta, uh-huh, que tienen una historia turística.
Uh-huh.
Entonces creo que ese es un reto mucho más grande que una población que, digamos, está dentro de sus mismos culturas, dentro de sus mismas cosas, a un lugar como Puerto Vallarta en que llegan muchas manifestaciones de otros lugares que a veces no son ajenos, ¿no? Y que se imponen de alguna manera.
Mira, el occidente de México ha sido muy difícil, digamos, está enterrado en términos arqueológicos, y voy otra vez a la arqueología para tratar de contestar tu pregunta. En mí había un interés personal, casi lúdico, por la arqueología, y ya en mi trabajo como artista es un elemento muy importante, y creo que el occidente en general, a diferencia de la meseta central, o no se diga mayas, zapotecos, olmecas, que está descubierto, y que además la arqueología aprendió a mirar de esa forma. Si no tienes una pirámide de Plan Chichen Itzá, no vales. Si no tienes un calendario solar, no eres nadie. Entonces, el INAH, en general, digamos, la práctica arqueológica mexicana, no ha podido leer bien Occidente. Los arqueólogos que han hecho investigación, en su mayoría, son parte de una herencia de Elizabeth Kelly, que es la primera arqueóloga que hace todo el viaje por Occidente, y dice, ¿sabes qué? Ahí hay otros pueblos, y ahí hay otra forma de mirar la vida, y hay otra forma de culturizar, y hay otra forma que es fascinante, que además está conectada con Perú, con un montón de pueblos, con Colombia, ¿no? Entonces ahí, requiere de otra forma de mirar. ¿Por qué lo digo? No tenemos Chichen Itzá, no tenemos Teotihuacán.
Pero están los
huachis. Pero tenemos, claro, el huachimontense es súper importante.
Sí, claro.
Prácticamente
toda la cultura
va a haber
de Occidente.
Es muy importante porque además, si te preguntas, es como, así como en el sur también hay otras culturas, no requerían hacer esas pirámides. Uh-huh. Se adaptaron al medio, y si tú ves la forma de vivir, pensar, y si ves los petroglifos y si miras Occidente, ves otra forma.
Sí.
Y eso es lo que lo hace fascinante. Eso, claro. Eso para mí fue como muy fascinante. Y creo que los esfuerzos, tanto ya sean institucionales o personales, desde mi profesorado, desde mi práctica artística, incluso desde mi investigación culinaria, van apuntados hacia allá, van apuntados hacia esa recuperación y esa admiración por esa forma de vida. ¿Y qué herramientas me brindan para desarrollarme hoy? Y creo que socialmente hay mucho que hablar, hay mucho que decir. Habían comunidades que migraban y señoríos que se defendían, ¿no? Y está San Juan, está la Meca en medio, pero no los dividía.
Claro.
¿Sí? San Juan, Santo Domingo, Ixtapa, de una forma, no sé, mágica, y está enterrada. Y creo que pudimos poner o impulsar algunos esfuerzos que tanto el arqueólogo Joseph Monjoy, como ahora nuestro arqueólogo municipal, Jorge Morales, están interesados en ellos. La misma Secretaría de Cultura se interesó muchísimo en el desarrollo de acá. Y al INAH, pues sí lo trajimos, Lázaro, con que nos haznos caso, haznos caso.
Sí. ¿No? Vamos a
corte. Ay.
Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Seguir aquí con nosotros.
nosotros. Y bueno, siempre nos agarran los cortes.
Estamos aquí perdidos.
En lo más sabroso de la plática.
Oye, ¿por qué le seguimos? Entonces ya no sabemos cómo continuar.
Ya no sabemos dónde andábamos. Sí.
A ver, Fernando, ¿te acuerdas?
Sí, no, hablábamos de los jóvenes, que te da mucho gusto que los jóvenes, y hablábamos estábamos tratando de cerrar la importancia de la arqueología.
Sí, exacto.
O sea que próximamente el instituto, el ayuntamiento inaugurará una exposición en Huachimontones sobre la arqueología, sobre el programa arqueológico de Vallarta, ya lo verán anunciado ahí de manera oficial. Y también hablábamos de los jóvenes
que la integración de los jóvenes,
que estos que ya nacieron de hijos de comunidades migrantes. A veces es muy chistoso porque pareciera que estamos hablando de otro país, ¿no? Y pareciera que Vallarta tiene una burbuja en donde vivimos como en otro país, aunque no tengamos las bondades de esos países primermundistas, sobre todo de nuestros vecinos del norte, pero somos como que algo nos parecemos en términos antropológicos de la retención cultural que sucede. ¿Y qué pasa? Que como tú dices, efectivamente en un momento dado estaba tan atomizado el chico de Volcanes o la chica de Mojoneras, pues no tenía ninguna relación más que laboral con el centro, ¿no? Es decir, toma su camión, va
a trabajar, regresa.
Y yo creo que hoy empieza a haber una manifestación de muchos sentidos, y me alegra mucho que sea cultural, porque esa es una demanda simbólica. Y esa demanda simbólica requiere de una atención práctica, es decir, más allá de drenaje, agua, luz, empieza a requerir de cosas que le identifiquen y que le hagan ser, que la motiven o que lo motiven a hacer otra serie de tareas y a no quedarse ahí nada más. Y lo digo en términos educativos también, porque muchas instituciones, ¿no? Hay instituciones que de repente han sido creadas para ese servicio, pareciera que solo obedecieran a ese servicio, y hoy están rebasadas, es decir, los chicos están mirando más allá de ello, claro, por sus propias necesidades de criolización, hibridación y sincretismo. Entonces, ahí es donde la demanda empieza a sobrepasar las instituciones que hemos formado, pero creo que en medida que los chicos empiezan a integrarse a distintos sectores, ya sea de manera formal o informal, se manifiestan, y eso no hay quien lo pare, ¿eh?
Así es, y estas nuevas generaciones pues están empujando hacia adelante y están en la búsqueda pues ya de una identidad propia, ¿no? O sea, ya los padres llegaron, ya se establecieron y ellos ya son parte de la comunidad, entonces ya empiezan a pedir también estos servicios culturales.
Y en ese paisaje hay una parte ranchera que es fascinante también, ¿sí? ¿Sabes?
Sí.
Porque ¿qué te vende el mito turístico? Te va a vender el pueblo de pescadores cuando hay un pueblo serrano maravilloso, es decir, como si de repente lo ranchero se negara o se valorara poco, ¿no? Se minimizara. Y tú dices, híjole, claro que en lo ranchero está la agricultura.
Sí.
¿Cómo pudimos haber perdido la agricultura? Es decir, todas estas tierras que vemos de aquí hacia la Sierra Madre son de lo más fértil que hay.
Todo este valle de Ixtapa, claro, toda esta zona de aquí es
riquísima. ¿Y en qué momento dijimos que ponerse un uniforme de un hotel era más importante que quedarnos a sembrar? Porque es un problema complejo, yo lo digo muy sencillo, es un problema muy complejo, pero creo que revalorar la agricultura, lo que somos, rancheros, esa parte ranchera,
pescadores, agricultores, sí, claro, sí,
es sumamente importante, y creo que la gastronomía tiene ahí un gran papel ahora que después de todo este boom de la cocina mexicana a partir de elevarse a patrimonio de la humanidad ha podido dar. Yo creo que en lo local hay una muy buena valoración del tema ranchero y el tema charro. Es decir, de repente pareciera que no, pero es muy importante, y otra vez esta visión culturizadora hace que no volteemos a ver hacia allá, digamos, claro, o sea, que tiene su valor, más allá de su servicio de entretenimiento en el polo turístico, hacia la implosión de sus comunidades, es fundamental saber andar a caballo, digo, parece una, ¿no?
Sí, pero, sí.
¿Sabes? Claro. O sea, no hay...
Es el rescate de la identidad, ¿no?
Y además poderlo llevar a un nivel que socialmente pueda ser respetable, pueda ser amigable y me dé cosas, ¿no? Es decir, si a mí montar a caballo me va a hacer valorar el elote o el tomate o, ¿sabes? Ahí es donde está la chamba de vinculación de la gestión y del trabajo desde el creador. Yo te lo hablo como un creador,
uh-huh,
¿no? de qué sucede con qué estamos pintando, qué estamos cantando, qué estamos componiendo.
Claro.
Para poder hacer ese trabajo de vinculación.
Sí, ¿no? Son valores propios o son valores importados, ¿no?
Es tan grande el deslumbre que vivimos.
Sí.
¿No? El deslumbre, la luz azul.
A eso no. Iba yo, con lugares como Puerto Vallarta que tienen esta parte, este reto todavía mucho más fuerte que lugares que no tienen, digamos, tanta influencia del exterior, ¿no?
¿Y qué es microcomunidad, no? Es decir, ¿qué pasa con todas estas microcomunidades nahuas, triquis, otomíes, que están aquí y que además están conviviendo con este paisaje ranchero del que hablo y que además su abastecimiento alimentario y su abastecimiento de desarrollo tiene que tener opciones, tiene que tener para dónde crecer, lo va a demandar.
Claro, ¿no? Claro. Sí. Y ahí los jóvenes, le digo yo a Fernando y a Damaris, son los que nos van a ayudar a encontrar una respuesta, porque yo creo que verdaderamente nos van a sorprender. Viendo las manifestaciones culturales que se están dando con ellos, híjole, digo, qué bueno. Porque siempre pensamos en el gran ícono cultural que es el que va a venir a rescatarnos y a salvarnos, ¿no?
Sí.
No.
Pero en general lo pensamos así, digamos, de manera religiosa y de manera política, necesitamos caudillos o santos, ¿no? Pero ya se tardó mucho eso en llegar, entonces ahora creo que se nos está activando otra pila que creo que es muy importante, que es la comunitaria, y que creo mucho en ella, sin ella no se da lo otro, siempre ha sido así, las maneras más efectivas han sido esas. Hoy en la mañana leí una nota de Jiménez Cacho, en donde dice, pues donde tiene una gran esperanza en el tema cultural, ¿no? En el tema de la cultura tiene que ser eje político, claro, es decir, eje.
Sí, claro.
Tiene que ser tomado en importancia, porque no basta con solo alimentar el techo, la boca y ¿no? O sea, ¿qué estamos escribiendo? ¿Qué estamos filmando otra vez? ¿Qué estamos haciendo? Creo que ahí hay una oportunidad de voltear a lo que en un momento dado se abandonó, no tuvo tanto eco por este deslumbramiento del que hablas, de la luz azul turística o como sea. Y hoy hay otra manera de tejer, y eso, hay mucha esperanza en ello. Vallarta es una ciudad que está creciendo, que tiene otro empuje económico, social, y hay que aprovecharlo en esos términos, ¿no? Si digo, hay que vivir de ese empuje, hay que saberlo leer y no volverse a perder en esas noches llenas de iguanas, ¿no?
Sí, porque es. Además que Vallarta está creciendo a un paso muy acelerado, acelerado.
Sí,
entonces, hay que ponerse al ritmo y hay que realmente sacar provecho de este crecimiento, ¿no?
Si usted es joven creador, si tiene una comunidad de artistas, si está solo, ¿no? Creador solo. No, o sea, de verdad, hay que darles aliento, porque muchas veces, digo, ya ves en ruta cómo nos pasa también, que a veces nos deprimimos, y luego ya, otra vez, ya.
Fácil salir adelante.
No es fácil, pero hay que seguirle.
Pero trabajando en grupo es más fácil, ¿no?
Mira, la parte metropolitana de la universidad ha cumplido una labor muy buena de poder vincular más allá de la Meca. Es decir, tienen alumnos que vienen, ¿no? ¿No? Muchísimo, hay una demanda que viene de aquel lado y que dice, híjole, nadie me ha tomado en cuenta, nunca había ido a un museo, en el caso del Peter Gray, nunca había no sé qué, ¿no? Eso es muy importante, la parte que ha desarrollado con deportes también me parece muy inteligente, es otra hoy, la comunidad universitaria es otra hoy.
Completamente.
Sí.
Y creo que esa labor de vinculante, de volver a esta franja que somos, es decir, de volvernos a explicar desde una serie de migraciones, es la respuesta. Yo creo que sí, la respuesta está en el pasado, sí hay que saberlo leer, ¿no? Para poderlo traer otra vez, y yo creo que esa es la gran fortuna de este puerto.
Pues Fernando, te queremos dar las gracias por haber venido hoy al programa, pero vamos a dejar la invitación abierta porque nos debe un programa gastronómico.
Sí, el siguiente lo hacemos gastronómico. Sí, con mucho gusto, muy encantado.
Ahí viene parte del siguiente paso.
Con mucho gusto.
Y te deseamos mucho éxito en todos tus proyectos.
Muchas gracias, ahí está el Medregal, ahí los esperamos.
Y pues que yo creo que dejaste unas semillas muy bien sembradas.
Y gracias por el tiempo y por el esfuerzo, porque dejar 3 años de lado todos tus proyectos personales para dedicárselos.
Entonces, pues muchas gracias, y la verdad yo creo que hace una bien sembradita que está.
Gracias.
Que se ve que va a crecer muy bien.
Ojalá que crezca.
Pues y gracias a ustedes por escucharnos.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.